Cope Pontevedra.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. En este primer día de clase para los universitarios, los alumnos regresan a las aulas después de una feira franca que llenó de ambiente las calles de la ciudad. Hoy vuelven a la rutina, aunque alguno ya lo hizo tarde porque los trenes de primera hora de la mañana estaban completos y decenas de personas se tuvieron que quedar en tierra, tanto en Pontevedra como también en otras estaciones del eje atlántico. Los bonos gratuitos de Renfe incrementan el número de pasajeros y el eje atlántico se llena de gente que opta por el tren para sus desplazamientos. Esto quiere decir que cuando se reducen los precios para fomentar el transporte público, los gallegos sí utilizamos el transporte. Así que tomen buena nota las administraciones de este tipo de medidas. Soy Pablo Romero, escuchas Herrera en Cope desde Pontevedra. Y antes de conocer la ruta de las Mamuas de Marín, te contamos también la noticia del día patrocinada por Serga, gestión integral de comunidades en Pontevedra, Sanxenxo y Santiago. Con este mes de septiembre, además de comenzar el curso escolar, también comienza la vendimia. Los vinos gallegos con denominación de origen son los que más incrementaron su valor durante el 2021 en toda España, tanto en el sector de la alimentación como en el sector de la hostelería. Rías Baixas sigue a la cabeza, sigue siendo líder, seguida por Ribeira Sacra y por Valdeorras.
Serga, desde 1987. Una administración moderna, avanzada y profesional. Serga, o administrador de fincas diferente para su comunidad. Reunión de vecinos online. Emisión de certificado sanitario de desinfección. Serga, o administrador de confianza. Con más de 50 profesionales a su servicio. Estamos en Sanxenxo, Pontevedra, Santiago o en serga.es.
Herrera en Cope.
Cope Pontevedra.
Estar informado.
El Concello de Marín tiene un plan, el Plan de Protección del Patrimonio Arqueológico de la Concejalía de Cultura, con Beatriz Rodríguez al frente. ¿Qué tal, concejala? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
¿Cuál es su última apuesta en forma de ruta?
Pues la senda de las Mamuas de Marín. Una ruta fácil para que todos podamos disfrutar de los grandes restos arqueológicos que tenemos en nuestros montes y en nuestra zona.
¿Cuántas mamuas va a recorrer?
Pues hay 13, se pueden visionar 13 mamuas. Uh-huh. A lo largo de este recorrido a pie, que es un recorrido, como ya dije, sencillo, porque tiene un recorrido lineal de 3 kilómetros. Se puede hacer una ida y vuelta, y si queremos ver una más, 750 metros más, además de los 3 kilómetros. Pero que es muy sencillo y son 13 mamuas.
Es decir, accesible para todo el mundo, para que puedan ir las familias, por ejemplo, cuando llegue la primavera, ¿no?
Sí, sí. O el otoño si viene, bueno.
Exactamente. Porque sí, ¿cuáles son las mamuas más conocidas de Marín, las que podemos decir que conoce todo el mundo por la zona?
Pues está la de Pedralonga y la de Chanda Armada, que son, bueno, con vestigios de arte megalítica grabada, la primera, incluso la de Pedralonga. Uh-huh. Son muy interesantes. Es una zona en la que está reconocido a nivel europeo por el gran número de estos restos que tenemos, ¿no?
¿Y esa decimotercera que queda un poquito más alejada, de cuál se trata?
De Chan de Shashang.
Shashang.
Uh-huh. Está, además, se acaba, empieza en el lago de Castiñeiras, por donde está el aula de la naturaleza, y acaba en Lago Cheiras, muy cerquita de una casa forestal que existe allí y que pertenece a la Comunidad de Montes de Santo Tomé y que además tiene disponible para alquilar esta comunidad. Uh-huh. Entonces, desde esa casa forestal era lo que decía para una mamua número 14, que está a 750 metros, y aún tenemos fuerza y más ganas de ver.
Pues por supuesto que sí, si se pueden completar esos casi 7 kilómetros, que sería con la ida y vuelta, con entrada accesible por los dos lados. Beatriz, siempre que se impulsa una nueva ruta, se potencia un valor arqueológico, un valor patrimonial que ya existe, que ya forma parte de la historia de nuestros concellos, pero que alcanza de esta forma también un mayor grado de visibilidad. ¿Las Mamuas de Marín tienen ya muchos adeptos, muchos visitantes a día de hoy?
Tienen, sí. Es una zona que tiene un importante conjunto de cámaras megalíticas Y bueno, es un sitio reconocido y que llama la atención. Además, en Marín, bueno, tenemos el Castro de la Subida y también tenemos los petroglifos en de Mogor. Y entonces, habitualmente, cuando haces una visita a los petroglifos de Mogor, donde está el centro de interpretación, realmente te quedan ganas.
Claro.
Y si quedan ganas, siempre se puede visitar el Castro de la Subida y siempre se puede visitar el lago de Castiñeiras y todo su entorno, que está lleno de unos bienes de interés arqueológico fundamentales para todos los amantes de la historia y de conocer nuestro pasado.
Y ya la última pregunta por mi parte. ¿Echan mano también desde la Concejalía de Cultura de algún experto arqueólogo para llevar adelante este proyecto?
Sí, esto lo hacemos de mano de una empresa arqueológica que está pendiente en todo momento de cómo hay que hacerlo, cómo hay que ejecutarlo y qué es lo mejor para que esto esté realizado de la mejor manera, por supuesto.
En breve, entonces, será realidad estas rutas das Mámoas de Marín, que se van a poder disfrutar, como decimos, tanto en el otoño como en la primavera. Cuando haga buen tiempo tenemos una oportunidad para poder visitarlas, que forman parte del patrimonio arqueológico de Marín. Lo comentamos hoy con la concejala de Cultura de esa localidad, Beatriz Rodríguez. Muchas gracias por atendernos y muchas gracias también por los detalles.
Muchas gracias a vosotros. Buenas tardes.
San Marcos Funeraria. Inauguración 15 de septiembre en Sanxenxo y 16 de septiembre en Meis, para estar más cerca de ti. Porque hay momentos en la vida en los que más que nunca preferimos rodearnos de gente que siempre hemos tenido cerca. Por eso, cuando llegue el momento, elige San Marcos. Usted tiene derecho a decidir la funeraria a realizar el servicio, tenga el seguro que tenga. Llámenos 950 49 50. San Marcos, la funeraria con la que compartes raíces.
Herrera en COPE.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Y también nos llegan información de empresas como de ENCE, líder de su sector en cuestiones ambientales, sociales y de gobierno corporativo, según el último informe conocido hoy, que otorga la compañía ESG Sustan Analytics una puntuación de unos 91 puntos sobre 100 para ENCE, un resultado que la sitúa precisamente a la cabeza de todo el sector y 7 por encima de la segunda mejor valorada. Además, la compañía nos asegura que la sustentabilidad es un pilar fundamental que está plenamente incorporado a su visión de la actividad en el ámbito de la celulosa, además de definirse como una empresa completamente alineada con la economía circular y con la bioeconomía, un concepto de la sostenibilidad que para ellos es sinónimo de competitividad y de trabajar para contribuir a mejorar su actividad, la recuperación verde y también la transición energética. Y datos curiosos los que nos llegan del precio de la vivienda media de segunda mano aquí en Galicia, sobre todo enfocada en nuestra zona de influencia en Pontevedra. Subió en la mayoría de los municipios gallegos con respecto al valor que había en agosto del 2021, pero es curioso el caso de ciertos concellos en particular, porque la tasa interanual se sitúa por encima del 10% en la provincia de Pontevedra, y donde más experimentaron ese alza fue, además de Baiona, en Poio, con un 13,2% más, y Marín un 10,3%, esto solo en un año, y en agosto de este año, para poner un ejemplo, por ejemplo, en el concello de Poio, el metro cuadrado estaba a 1.555 euros y en Marín a 1.053. Y en cuanto al precio por metro cuadrado en agosto de este año, esto en términos absolutos, hay que señalar también que las localidades más caras de Galicia se encuentran las dos en la provincia de Pontevedra y son, por supuesto, como ya venían siendo años atrás, Baiona, donde el metro cuadrado vale 2.170 euros y Sanxenxo, donde se alcanza la cifra de 2.616. Eso sí, en el top 10 de esta lista también se encuentran las ciudades de Vigo y la ciudad de Pontevedra, además de Cangas y Poio, que cierra la lista de esas 10 con 1.555 euros el metro cuadrado. Y tras este fin de semana tenemos que darle enhorabuena también a Jacobo Senín Pereira, que se ha convertido en la segunda y última jornada de la subida a Ponte Caldelas como el ganador. Había ya sido el mejor piloto en las dos primeras mangas oficiales del sábado y este domingo, sin sorpresas, volvía a marcar el mejor registro, la mejor crono en las dos mangas restantes y así se alzaba con ese trofeo de campeón en la subida de Ponte Caldelas, que vivía este año su quinta edición. Nosotros volvemos a las 2 menos 10 con más información en Mediodía Cope. Seguimos contándote todo lo que te interesa.
Es la 1, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía Cope.
Estar informado.
¿Qué tal estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía Cope. Arrancamos una semana en la que vamos a conocer qué respuesta va a dar la Unión Europea al cierre del gasoducto Nord Stream 1 que une Siberia con Alemania y que distribuye hasta ahora cerca del 40% del gas que consume Europa. Tenía que haber reanudado su suministro este pasado sábado después de unos trabajos de mantenimiento, pero Rusia no lo ha hecho. Se justifica pues hablando de averías y reparaciones que tiene que acometer, pero vamos, es el enésimo pulso que echa Putin que hace que crezca además el temor de que más pronto que tarde cierre definitivamente el grifo del gas a través de esta tubería. Todo esto coloca en una situación muy crítica al conjunto de Europa, a las puertas además del otoño, donde preocupa el suministro, pero también el precio tan elevado que está alcanzando la energía. Dos puntos que van a tratar este viernes los ministros del ramo que se van a reunir en Praga. Hay quien dice que en Bruselas estarían barajando poner un límite al precio del gas en ruso para que no se pueda comprar a partir de cierta cantidad o incluso dejar ya directamente de contar con el gas de Moscú y tirar el invierno con las reservas que tenemos, que ahora mismo están en torno al 80%. Son medidas más drásticas porque la de reducir el gas en toda Europa en un 15% hasta la primavera, como ya se ha decidido, pues no parece que vaya a ser suficiente. Aquí en España ya sabes que esa reducción es del 7%. Tanto los hogares como la industria están exentos de cumplir ese ahorro energético. Una industria que se está viendo ya muy afectada por los altos costes de producción. Un ejemplo, el sector cerámico español, que es la tercera industria con mayor exportación de España. Han aumentado, sí, han aumentado las exportaciones, pero la actividad industrial ha caído, sin embargo, en un 9% porque debido a lo que cuesta hoy día todo, han tenido que ralentizar la producción e incluso pararla. Y es que fíjate, en 2020 estas empresas gastaban 280 millones de euros en gas. En 2021, más del doble, ya llegaron a los 678 millones. Y en este 2022 pueden incluso superar los 2.000 millones entre gas, electricidad y derechos de emisión de CO2, algo que desde luego es inasumible para el sector. Por Herrera en COPE ha pasado esta mañana Fernando Roch, el presidente del grupo cerámico Pamesa. Una de sus filiales se ha visto ya obligada a parar y pide al gobierno alternativas al modelo energético actual.
Estamos en una situación muy, muy complicada. Si el precio del gas no se reduce, o buscamos alternativas, ¿no? No tomamos decisiones. Si no queremos alternativas a la energía del gas con otras, como el fracking, la nuclear, el carbón, pues estamos condenados de depender de otros.
Es una situación a la que hoy ponemos voz con el sector cerámico.